Buenos días, Metrópoli. Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en 1150 kHz con 50.000 watts de potencia.
Y La Buena Onda en 101.9 MHz con 350.000 watts de potencia.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Bien, regresamos para iniciar la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Ojalá que esta jornada pinte bien, que se haya levantado con el pie derecho. Ya ves que luego a veces las primeras acciones de la mañana no salen muy bien, pero ojalá que no sea su caso, que se haya en serio levantado y todo esté cuadrando.
Me hiciste recordar esas veces que te levantas a oscuras y te pegas en el dedo chiquito del pie. A partir de ahí, mala señal.
Sí, bueno. Pues vámonos a la efeméride musical de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Ya son las 7 de la mañana con 7 minutos. Saludos, por supuesto, a los automovilistas que en estos momentos nos están escuchando. Es hora pico, así es de que la vialidad debe estar cargada.
En Buenos Días Metrópoli, el clima.
Nos vamos a ir hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Es momento de escuchar a Julio Zamora con el reporte de este día y lo que se viene para el fin de semana. ¿Listos para la información, Julio? Adelante, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Víctor, Luis, auditorio, muy buenos días. Un gusto estar con ustedes cerrando esta mañana ya, viernes, perdón, cerrando esta semana de julio, ya es viernes 10. Les comento las condiciones que tenemos para el día de hoy, ya que nuevamente para nuestro estado Jalisco la probabilidad de lluvia se va a mantener hoy y fin de semana. A diferencia de mañanas anteriores, hoy ya tenemos un poco más de sol, el cual va a prevalecer así hasta la tarde, y ya en este mismo horario es donde comienza a incrementar la cobertura nubosa y esto también aumenta la probabilidad de lluvia, por lo que durante la tarde se espera precipitación hacia el centro de Jalisco, hacia el oriente, hacia el norte y en zonas montañosas. En área metropolitana de Guadalajara también es probable que durante la tarde se pueda registrar entre alguna lluvia dispersa o algún chubasco puntual. Esta condición de precipitación por la tarde se mantiene hacia el sábado y el domingo. El día de mañana disminuye un poco la probabilidad, pero el domingo nuevamente aumenta en buena parte de nuestro estado jalisciense. Con respecto a las temperaturas, para el día de hoy la máxima de manera promedio estará oscilando sobre los 26 a 28 grados en área metropolitana de Guadalajara, así también hacia el sábado y el domingo permanece con esta condición similar. Para la mañana siguiente la temperatura mínima se mantendrá también sobre los 15 a 18 grados, condición que prevalece hacia el domingo, y esta condición de ambiente agradable en horas diurnas se mantiene en el estado de Jalisco y la mañana también con condiciones similares. Así estamos cerrando esta semana de julio.
Bien, nos piden, te preguntemos qué está, cómo se avecina para el fin de semana en la zona de los Altos, Tepatitlán, Jalostotitlán, San Juan de los Lagos y Encarnación de Díaz.
Claro, hacia lo que es toda la zona Altos, para el día de mañana disminuye un poco la probabilidad de precipitación y el domingo nuevamente incrementa, pero quiero comentarles también, la precipitación que tendremos hoy y fin de semana será de manera localizada, no será una lluvia que abarque prácticamente toda la región, pero sí de manera local se esperan algunos chubascos.
Bien.
Por la tarde.
Y sí, y decías del, en el caso de zona metro, cuando hablas en el pronóstico de hoy, que hablas de la zona centro, ¿te refieres al área metropolitana de Guadalajara?
De manera general a lo que es la región centro, y en el polígono metropolitano es donde también se tiene la posibilidad de que tengamos precipitación por la tarde.
Muy bien, pues para estar atentos, gracias por la información, Julio, que tenga un excelente fin de semana.
Y fue para ustedes, buen fin de semana.
Muy buenos días.
En Buenos Días Metrópoli, el clima.
Bueno, continuamos con información. Vámonos al reporte informativo que nos presenta nuestro compañero Edgar Flores Maciel. Información en materia de seguridad pública.
Compañeros, buenos días. Gracias. Les comparto a continuación algo de lo más relevante ocurrido en temas de inseguridad y comienzo platicándoles sobre un fuerte accidente que se registró esta noche en el cruce de la calle Ventura Anaya y San Pedro, en la colonia Talpita de Guadalajara, donde en un crucero no semaforizado, un motociclista y un conductor protagonizaron una fuerte colisión. El tripulante de la moto, un joven de aproximadamente 20 años de edad, salió proyectado por varios metros, sufriendo múltiples golpes y una fractura, al parecer, de tibia y peroné, y tuvo que ser atendido por paramédicos de la Cruz Verde. En el lugar, después de 30 minutos de que se estuvo pidiendo encarecidamente la presencia de alguna autoridad, pues no llegó ni la Policía Vial ni la Policía de Guadalajara, y finalmente los conductores tuvieron que apaciguar lo complicado que se estaba volviendo el tema. Ninguno aceptaba su responsabilidad, familiares ahí calmaron la situación y finalmente llegaron a un acuerdo sin que, insisto, ninguna autoridad llegara al sitio. Otro hecho lamentable, donde también quedó de manifiesto la ausencia de la Policía de Guadalajara en este caso, ocurrió al oriente de la ciudad, en el Parque La Aurora, en la colonia Jardines de San Francisco, donde un hombre de aproximadamente 30 años de edad fue víctima de un intento de robo con violencia. Dos sujetos lo increpan cuando él caminaba de regreso a casa, le exigen sus pertenencias, él corre para evitar el atraco, y bueno, finalmente uno de los delincuentes saca un cuchillo y le propina una puñalada en la espalda. Él siguió corriendo herido hasta llegar a la calle Gigantes, donde, bueno, pues pidió apoyo al cruce con Agustín Pegaza, y ciudadanos le prestaron el auxilio haciendo el llamado a 911, lo resguardaron, y finalmente paramédicos de la Cruz Verde Ruiz Sánchez lo llevaron hasta este puesto de socorros en estado crítico de salud. Se estuvo pidiendo también para, pues, entregar características de los delincuentes, dar cuenta de lo que había pasado y demás, pero al sitio pues nunca llegó la Policía de Guadalajara. Ya su departamento de comunicación social dijo que pues no acudieron porque el tema se derivó únicamente a los servicios médicos municipales. Ya, finalmente durante la madrugada, ya que estaba la víctima siendo atendida, acudieron para entrevistarse con él. Otro hecho también lamentable ocurrió en la colonia Ferrocarril, también de Guadalajara, donde de nueva cuenta, y si no me equivoco, es el cuarto día consecutivo que una riña familiar termina con una persona herida. En este caso, bueno, pues sobre la calle Ganso, al cruce con Héroes Ferrocarrileros, se pidió el apoyo no solo de paramédicos, sino también de policías, dando cuenta de inicio de una persona que aparentemente había sido objeto de una agresión con un objeto punzocortante. Esto se descartó la llegada de paramédicos de Cruz Verde, localizan a un hombre de aproximadamente 40 años de edad, este con múltiples golpes en el cráneo, el rostro y el tórax, pero se descartó que tuviera alguna herida por arma blanca. ¿Qué pasó en el sitio? Bueno, pues resulta que había una reunión familiar, una fiesta, llega este sujeto aparentemente alcoholizado, comienza a discutir con sus sobrinos, la discusión escala a los golpes, y finalmente pues este hombre termina ahí en la banqueta tirado. No hubo quien pudiera denunciar o dar características de los causantes. Se sabe que todo se trató, pues, de una riña familiar. Por lo pronto, compañero, lo más destacado en temas de inseguridad.
Muy bien, te agradecemos, Edgar, el reporte y muy buenos días. Tenemos participación del auditorio, algunos mensajes antes del especial de deportes.
Se comunica José Ventura para decir que en el Centro Comercial de Revolución y Ramón López Velarde hay una fuga importante de agua potable. También José Torres, por su parte, reporta abierta una boca de tormenta en el barrio de Analco, calle Silva Romero y Avenida Revolución. Dice que pegado al mercado Rizo, ya me caí en ella, el agua me llegó al pecho, así es de que pide que tengan mucha precaución, pero la autoridad que lo resuelva lo más pronto posible.
Bien, acá nos dice este mensaje, buenos días, para reportarles de un accidente de un camión de personal tapando el tercer carril de Periférico de Poniente a Oriente antes de cruzar la avenida Tabachines, generando tráfico en ambos sentidos, dice Alberto Salamanca, y le agradecemos la información. Javier Gutiérrez dice que cuando José Luis Jiménez Castro entrevistó al doctor Gleason, dijo que solucionar el problema del agua llevaría 3 sexenios, o sea, no es solo lavar tanques, esto requiere mucho dinero, es lo que dice este mensaje. Otro más me dice, ¿me podrían decir cómo llegar a la Casa del Waffle en Chapalita? Es en referencia para un trabajo desde Tezistán. Bueno, si alguien nos puede dar una orientación de cómo lo hace, la persona está en Tezistán, Zapopan, y quiere bajar a la Casa del Waffle en Chapalita. Denos algunas sugerencias para que nuestro escucha pueda llegar a su destino, está en busca de un nuevo trabajo.
Bien, nos vamos a continuación a una pausa y nos ligamos en punto de las 7:30 al especial de deportes.
Vamos al complemento de los deportes. Aquí está ya Martín Navarro Vázquez. Martín.
Gracias, muy buenos días. Vámonos con la información. Bueno, pues Atlas hizo oficial el día de ayer la incorporación del delantero marroquí Ryan Mahé como refuerzo para el torneo de apertura. 28 años, viene de la Liga de Chipre, donde jugó con el equipo Omonia Nicosia y marcó 25 goles en la temporada, así que llega un goleador al equipo de los rojinegros. Además, en su momento fue mundialista, estuvo en el Mundial de Qatar con la selección de Marruecos. Es el cuarto, pues, refuerzo de Atlas para el próximo torneo. Y bueno, el tapatío Gilberto El Tiva Sepúlveda se fue de la ciudad para convertirse en nuevo jugador de los Bravos de Juárez. Deja las Chivas, pero se va agradecido. Esto es lo que dijo de su nueva aventura, precisamente que tendrá en la frontera con el equipo de los Bravos. Lo escuchamos.
Es un reto importante. Creo que estoy muy, muy feliz, muy motivado. Era necesario. Creo que era el momento de salir y pues tomar esos retos que a veces para crecer y dar el paso adelante hacen falta y son necesarios. Creo que ahora es el momento y pues estoy contento y muy ilusionado de esta oportunidad.
Bueno, en béisbol los Charros de Jalisco volvieron a perder una serie, ahora cayeron ante los Sultanes aquí en el Panamericano, 4-1. Y bueno, la serie se la lleva el equipo de los Regios. Esto en la Liga Mexicana, en Grandes Ligas, el día de ayer, el mexicano, naturalizado mexicano, Randy Arozarena, conectó su 10º cuadrangular de la campaña, pero su equipo, el conjunto de los Marineros de Seattle, perdió 8-4 ante los Marlins de Miami. En el torneo de Wimbledon, lista la final femenil, Carolina Muchova derrotó a la norteamericana Coco Gauff 6-2, 1-6, 7-6, y se enfrentará por primera vez en una final entre tenistas de Chequia a su compatriota Linda Noskova. Y para cerrar, bueno, en el ciclismo el día de ayer, otra vez Isaac del Toro sube al podio en el Tour de Francia. Ayer fue la 6ª etapa y el mexicano se quedó con el 3er puesto. Ya se lleva a cabo en este momento la 7ª etapa de este Tour Ciclista de Francia. Del Toro es el 3er en la clasificación general, pero es el 1er en la clasificación juvenil. Los deportes, Víctor, gracias. Buenos días.
Muchas gracias, Martín.
Hasta luego.
Despedimos a Martín Navarro, vamos a la pausa, volvemos.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Los datos históricos, curiosos e interesantes de esta ciudad los tiene nuestro compañero Samuel Gómez Luna Cortés en este comentario de los viernes. Listos para escucharte y gusto en saludarte. Adelante, buenos días.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, pues como anunciábamos el día de ayer por la noche, pensé que podía ser de interés para nuestros amigos que este viernes continúan o inician sus actividades, los afanes cotidianos, pues platicar algunos aspectos en torno a la Catedral de Guadalajara. El 31 de julio de 1561 se colocó y fue bendecida la primer piedra gracias a la intervención del obispo Fray Pedro de Ayala. Con esto no solamente se cumple el mandato del rey, sino que se comenzará la edificación de una catedral que fuera de cal y canto, una catedral no solamente pensada para durar, sino que pudiera de alguna manera ser un faro también para todos los habitantes de esta ciudad de Guadalajara. El 15 de julio de 1854, más mi amigo, prácticamente cerca de 300 años después, se van a concluir las actuales torres de la catedral, estas torres que parecen apuntalar la grandeza tapatía. Y es que existieron por lo menos otros dos juegos de torres previos a este. Lamentablemente, una suerte de enjambre sísmico se había logrado derribarlo. Inclusive fue una estampa muy común en esa Guadalajara perdida, que durante varios años la ciudad pues no contemplaba ninguna torre en la Catedral de Guadalajara. Fue gracias a la intervención, lo sabemos, del arquitecto don Manuel Gómez Ibarra, quien va a darle solución a este conflicto. Las torres fueron muy criticadas en su época porque se decía que pues no combinaban de alguna forma con la estética que se esperaba. Sin embargo, a lo largo del tiempo, pues nos dimos cuenta que estas torres de catedral forman parte indiscutible del paisaje también de nuestra ciudad de Guadalajara. Las torres, como lo sabemos, tienen este recubrimiento en los famosos mosaicos del color azul y amarillo, los colores oficiales de Guadalajara y por ende también del estado de Jalisco. Las torres están consagradas una a San Miguel Arcángel y la otra a Santo Santiago, quienes van a ser dos de los patronos principales que hemos tenido en la ciudad de Guadalajara. Evidentemente también pensamos en nuestra patrona, la Virgen de Zapopan, que ya sabemos que nos defiende contra el rayo, la peste y la inundación. Pero han existido también a lo largo de la historia otros tantos patronos que han cuidado la ciudad de Guadalajara. Posteriormente, si estuvieran de acuerdo, podríamos quizás abundar un poquito sobre esos datos. Pero una situación muy curiosa es que para el año de 1605 hubo una plaga de hormigas y de alacranes que azotaban a la ciudad de Guadalajara. Desesperados los habitantes por tratar de encontrar remedio ante estos males, fue entonces que se reunió el cabildo eclesiástico junto con el obispo Alonso de la Mota y Escoto, y determinaron que era necesario buscar quien protegiera a la ciudad de estas calamidades. Fue entonces cuando se determinó que el patrono contra las hormigas y los alacranes sería el señor San Martín Obispo, o el famoso San Martín de Tours. Y bueno, pues esto lo podemos ver también en nuestra Catedral de Guadalajara, porque se encuentra una escultura donde se puede representar perfectamente este patrono que nos libró a los tapatíos de los alacranes y sobre todo de las hormigas. Un dato que al menos a mí me parece sumamente curioso de nuestra tradición de Guadalajara. También la Catedral de Guadalajara alberga el corazón de un expresidente interino. Y me refiero con esto a Miguel Francisco Barragán y Ortiz de Zárate, quien nació el 8 de marzo de 1789 y falleció el 1 de marzo de 1836. Este personaje, no solamente de carrera militar, pues fue parte del ejército trigarante. Asimismo, encabezó la toma del fuerte de San Juan de Ulúa, expulsando con esto al último reducto del ejército español. Fue presidente interino en los gobiernos de Santa Anna, cuando éste se encontraba constantemente combatiendo y dejaba la presidencia de alguna manera sola. Lamentablemente enfermó de lo que se consideraba en la época como la fiebre podrida. Seguramente se refería a algún tipo de tifus o algo similar que va a acabar con la vida de este personaje. Y como era la costumbre en esa época, recordemos que estamos en 1836 cuando fallece, va a pedir que su cuerpo se entierre en diferentes partes al igual que sus órganos. Y aquí en Guadalajara, pues tenemos la fortuna, creo yo, que en la Catedral de Guadalajara se conserva su corazón. Y es uno de los datos interesantes porque parecería que para muchos la catedral sigue siendo evidentemente el emblema principal de nuestra ciudad. Durante mucho tiempo recordemos que la imagen, la silueta de la misma, pues no solamente nos daba identidad sino reconocimiento. Sino que también sepamos que nuestra catedral guarda muchos misterios sumamente bellos, algunos muy interesantes, y al igual que hay leyendas. Las leyendas populares que podemos apreciar, entre ellas tiene que ver con esta santa que la gente cuando va a acercarse, quizás movida más por el morbo que por otra cosa, de Santa Inocencia, pues dicen que su cuerpo se encuentra quemado y bueno, sabemos que es no solamente una representación en cera, pero al igual que hay una devoción sumamente interesante para los tapatíos que es el ánima sola, que es una de las devociones que nos han acompañado a lo largo de nuestro memorial como jaliscienses, pero particularmente como tapatíos. La catedral, mi querido amigo, sigue siendo el emblema por excelencia, y creo yo que la historia de la ciudad también se puede encontrar ahí. Otro último dato interesante, si uno viera la catedral de frente, te darás cuenta que en la puerta principal, a mano derecha, digamos en el primer bloque, se encuentra la firma del famoso alarife Martín Casillas, el responsable de la catedral, se encuentre, como la conocemos, en gran medida, como el día de hoy.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Samuel, por los detalles de un edificio tan emblemático de nuestra ciudad y que además pues vale la pena irlo conociendo para que ese día que vengan los visitantes, los amigos, los turistas o alguien en la calle nos pregunta, oiga, ¿esto qué significa o qué puedo encontrar? Ahí está la información disponible.
Así es, mi querido amigo, tal cual lo dijiste.
Gracias, Samuel.
Al contrario, muchas gracias a ustedes y que tengan un muy bonito día.
Igual para ti, buen fin de semana. Nuestro comentarista Samuel Gómez Luna Cortés.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, daremos salida a sus mensajes esta mañana y aquí dice un anónimo. Hablando del tema de reclutamiento, la nota del compañero dice, es verdad, a mi sobrino lo quiso reclutar el papá de la novia, que le invitó a irse con la plaza, ofreciéndole que él siempre estaría, con que él no tuviera miedo, que sus amigos ya se irían también,
que él lo cuidaría. Esto pasó en Tonalá y mejor se cambiaron de casa. Él tiene 15 años y los conocidos saben cómo los jóvenes pasan por problemas familiares y económicos. Saben que son vulnerables y que confían en ellos como familiares o personas cercanas. Y por eso, pues estos casos de reclutamiento por conocidos a adolescentes, a los que engañan con que su vida cambiará y simplemente se va a convertir en un infierno. Nos dice aquí, buenos días, buen día, por buena efeméride. Y aquí aseguran que si alguna persona no ha denunciado, como es el caso de lo que decía Edgar Flores por este asunto de los jovencitos que aparentemente en la zona de Midtown los intentaron reclutar, dice, será miedo a represalias por lo que no denuncian. Bueno, pues ahí está esa participación también. Otro más dice, ahora que estoy gastando menos agua por el olor a drenaje, ya que solo lo uso para el excusado y para la cocina compro agua de garrafón de relleno, el recibo del agua me salió al doble de lo que pago normalmente y en la lectura es igual a del mes pasado. ¿Creen ustedes que reclamando lo pueda pagar normal? Sí, llévese sus recibos anteriores, tomen una fotografía al medidor y preséntese en las oficinas de R. Michel para que haga su reclamo. Ellos se darán cuenta de que el consumo no fue documentado con oportunidad y tendrán que hacer el ajuste correspondiente en la tarifa.
A través de las líneas telefónicas se comunica la señora González para decir que ya hizo el trámite para tarjeta naranja, era refrendo. Me dieron cita, fui y resulta que me hace falta otro papel, un mensaje. Lo busqué en la página y no da otro ni en mi correo. Tengo mi cita impresa y con QR. Pregunta qué es lo que puede hacer.
Bueno, váyase directamente a la dirección de la Secretaría de Asistencia Social en la calle de España, allá atrás de la clínica 89, para que le puedan orientar. El trámite tendrá que ser personal para que exhiba los documentos que ya tiene.
Verónica Lomelí, hice trámites para renovar datos en mi tarjeta única al 100%, pero ya no me deja sacar la cita. Pregunta qué procede en este caso.
Las citas se sacan 24 horas después de que usted se da de alta o se regulariza. Entonces hay que esperar. Si eso no sucede, también acuda a España.
Pedro Galindo, sobre Telmex, tengo casi 3 semanas sin servicio de internet. Me traen esperando al técnico y no viene. Deja el número de reporte. 2940-6156.
Si puede comunicarse, don Pedro, déjenos un teléfono celular, porque cuando lo pasemos a la compañía, el técnico lo va a tener que localizar y necesitan un móvil. En el móvil le van a decir en qué momento llegan para poder atenderlo, así que esto lo procesamos a las 11 y créame que le van a dar la solución. Yo tengo en chat también algunos mensajes, dice, como siempre, buenísima la efeméride, siempre aprendo algo de la historia, de la música en general, y eso es lo más importante de la sección. Gracias por la de hoy de Pet Shop Boys, es lo que nos dice este comentario. En el siguiente nos dicen, accidente en Periférico y Tabachines, sentido hacia Calzada Independencia, camión de personal involucrado, quedando en sentido contrario, arribando varias unidades de emergencia al sitio, y nos envían pues la información y las imágenes de lo que ocurrió en este espacio. Muchas gracias para las personas que transitan por esa zona en Zapopan, tómenlo muy en cuenta, debe estar la situación ralentizada, busquen otras rutas, eviten en este momento Periférico y Tabachines. Nos dicen acá que agradecen a Mercedes Altamirano por la efeméride musical de hoy, que fue excelente para viernes. Y saludos para acá también su servidor, dice Paula Salazar desde Austin, Texas, en donde me imagino Griselda debe estar haciendo un calorón por el verano.
Sí, seguramente.
En Texas, sí.
Seguramente.
Pero bueno, ya están acostumbrados, ¿no? Dice acá, buenos días, de parte de Miguel Soria. Quiero saber cómo le hago para que me cambien la tarjeta única al 100%, porque la que tengo al 50% es, bueno, supongo que es la vigente. ¿A dónde tengo que ir a que me la recarguen? No, lo que usted debe de hacer es aspirar a la convocatoria nueva. Le voy a compartir enseguida un vínculo para que intente migrar de un beneficio al otro. Si usted califica y hay espacio todavía suficiente, lo pueden registrar. De ser así, entonces ya le dan la nueva tarjeta y va a obtener el beneficio al 100%. Esperemos que tenga mucha suerte. Vamos a comunicarnos con Katia Plasencia Muciño para la información de los espectáculos y que sepamos lo que ocurrirá hoy, lo que viene para el fin de semana. Acuérdese de que también es viernes, es cartelera de cine, así que es muy importante escuchar el reporte de Katia Plasencia. ¿Cómo estás, Katia? Buenos días, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues sí, ya es fin de semana y por supuesto llegan buenas películas también a la cartelera de cine. Llega la aventura de Moana, que regresa ahora en versión de acción real. Esta historia que sigue a una joven que deja su isla cuando una antigua amenaza pone en riesgo a su pueblo y en el camino se une a este semidios Maui para cruzar el océano, enfrentar distintos desafíos y descubrir el verdadero significado de su misión. Esta película retoma la historia del clásico animado de Disney, pero en acción. acción real y con nuevos escenarios, efectos visuales, además del regreso de Dwayne Johnson como Maui. Y para quienes prefieren el terror, llega Evil Dead en llamas. Es esta nueva entrega del universo de Evil Dead, en donde la historia comienza cuando una mujer, tras la muerte de su esposo, busca refugio en la casa de sus suegros. Lo que parecía una reunión familiar, pues de pronto va a cambiar por completo cuando fuerzas sobrenaturales van a convertir a los presentes en los temibles espíritus demoníacos y zombies. Y otra opción en la cartelera es La Invitación. Esta es una historia que presenta a dos matrimonios. Ellos organizan una cena entre vecinos con la intención, pues, de pasar una noche tranquila, relajada, conocerse un poquito más. Sin embargo, esta reunión cambia de rumbo cuando salen a la luz secretos, tensiones, situaciones inesperadas que ponen a prueba la confianza entre todos los asistentes. Esta película mezcla el suspenso, pero también con mucho humor, con drama, y bueno, pues poco a poco esta convivencia se les va a salir de control. Y también llega El Sonido al Caer. Es un drama que sigue la vida de cuatro mujeres de distintas generaciones, y aunque pertenecen a épocas diferentes, todas tienen un vínculo con la misma granja ubicada al norte de Alemania. Y es que a través de sus historias, esta película va a mostrar cómo el pasado deja huellas en las personas y cómo un mismo lugar puede unir distintas vidas a lo largo del tiempo. La cinta fue reconocida en festivales internacionales antes de su llegada a la cartelera comercial. Y bueno, pues ahora ya llega a esta cinta a las pantallas. Y también les cuento, seguimos hablando de cine, porque la cinta Toy Story 5 mantiene un buen paso en la taquilla internacional y ya supera los 808 millones de dólares en ingresos a nivel mundial y se coloca como la novena producción más taquillera en la historia de este estudio. Del total, 381 millones de dólares corresponden a Estados Unidos, el resto, es decir, 427 millones al resto del mundo. Y en el mercado estadounidense, pues también está dejando atrás ya a Buscando a Nemo, por lo que ya ocupa el sexto lugar entre las cintas más exitosas de Pixar de ese país. En lo que va de este año, pues Toy Story 5 es la tercera película con mayor recaudación. Solo se encuentra por debajo de Super Mario Galaxy, que ya supera los 1,000 millones de dólares, y de Michael, esta película biográfica sobre Michael Jackson. México se mantiene como el mercado internacional más importante, por cierto, para esta cinta de animación, con 61.8 millones de dólares, seguido por Reino Unido y China. Y también registra buenos resultados en Francia, en Australia, en Brasil, en Argentina, en Colombia, en China. Pero ojo, porque esta historia todavía no llega a todos los mercados. Es decir, Alemania va a estrenar esta película apenas el 23 de julio, por lo que la cifra mundial todavía podría aumentar en las próximas semanas. Y bueno, por último, les cuento la nota curiosa de la semana. Definitivamente tiene que ver con la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, que se realizó el pasado 3 de julio, hace una semana, allá en el Madison Square Garden de Nueva York. Y es que después de la ceremonia, distintos usuarios comenzaron, usuarios en redes sociales, comenzaron a ofrecer por internet o por las redes objetos que aseguran fueron recogidos de las inmediaciones del recinto. En este lugar aparecen, en estos artículos aparecen tapas de latas, pedazos de tela, incluso un audífono inalámbrico que alguien se encontró. Y cada uno de estos objetos tiene un precio cercano a los $25, mientras que uno de los anuncios más llamativos está ofreciendo, de verdad, una bolsa de supuesto aire del interior del recinto por casi $50,000. Esta boda, pues hay que recordar que reunió a 1,000 invitados, contó con presencia de figuras del entretenimiento, del deporte. Y bueno, alguien quiere vender esta bolsa de aire del interior de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en $50,000. Veremos si lo logra. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Bien, Katia, muchísimas gracias por la información y que tengas un buen fin de semana. Ay, acá está. Katia, muchas gracias y muy buen fin de semana.
Bonito fin de semana para todos.
El reporte de los espectáculos con Katia Plasencia Musiño.
Bien, continuamos con algo más de la participación. Arturo Martínez reporta semáforos apagados en Avenida San Isidro y La Grana, esto en el municipio de Zapopan, otro en la esquina del Walmart San Isidro.
Bien, nos vamos al resumen nacional Notisistema de las 8 de la mañana y enseguida estaremos de vuelta con todos ustedes. Acompáñenos.